Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos este martes en Herrera en COPE. Saludos de Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la una. Si miramos el santoral, hoy es San Joaquín y Santa Ana, que es el día de los abuelos por aquello que eran los padres de la Virgen María y, por tanto, los abuelos de Jesús. 26 de julio, en el que el calor extremo empieza a darnos un respiro. Se va a notar más a partir de mañana porque las máximas van a seguir siendo hoy muy elevadas en la mitad sur. En Murcia, ayer llegaron a los 44, hoy no van a pasar de los 37. En Huelva, la máxima será de 38, cuando ayer superaron con creces también los 40. Y así en los puntos donde más ha golpeado el calor en las últimas horas. En cuanto a los incendios, lo peor a esta hora está en la provincia de Guadalajara. Un fuego que se ha originado en el término de Humanes, obligado a desalojar a unas 1.000 personas, la mayoría vecinos de la localidad de Espinosa de Henares. Se estima que han ardido ya unas 2.500 hectáreas. Se han vivido momentos de máxima tensión cuando un helicóptero que participaba en las tareas de extinción ha sufrido un accidente.
Eso es el helicóptero, ahí está. Ha pegado en los cables, se ha partido uno que está por ahí colgando y ha aterrizado ahí abajo, se ha quedado boca abajo y al final el piloto ha salido.
El helicóptero ha rozado unos cables del tendido eléctrico, ha caído, ha impactado y ha impactado contra el suelo y después se ha incendiado. Afortunadamente el piloto ha podido abandonar el aparato. Este incendio es el que más preocupa a esta hora. Las buenas noticias nos llegan desde Galicia, donde han sido controlados o estabilizados todos sus incendios después de más de 10 días. También estabilizado el de Burgos, que ha arrasado viviendas en Silos y en Santibáñez del Val y en Huelva. Esto es noticia de última hora también. Han sido desalojadas más de 200 viviendas en Almonte por un incendio declarado esta tarde. Hoy martes vamos a estar muy pendientes del Supremo. El alto tribunal tiene previsto resolver los recursos presentados contra la sentencia de los ERE fraudulentos de Andalucía. Es un asunto que tiene especial relevancia porque estamos hablando de un caso cuya sentencia conocimos en noviembre de 2019 y que todavía no se ha hecho efectiva precisamente por los recursos presentados. Entonces la Audiencia Provincial de Sevilla determinó que durante una década la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, jugó un papel esencial para el reparto ilegal de 679 millones de euros. Dinero que tenía que ir destinado a los parados, también a prejubilaciones, y que se concedieron de forma fraudulenta y arbitraria a empresas amigas, además de terminar en fiestas, en cocaína y en prostíbulos. La sentencia de la Audiencia de Sevilla está ahí y ahora el Supremo tiene que determinar si la confirma o no. Todo apunta a que los recursos estaban ya resueltos hace semanas y que han esperado a que pasaran las elecciones en Andalucía para no interferir en ese proceso electoral. Una vez que Moreno Bonilla ha sido investido por mayoría absoluta, una vez que ya ha presentado su gobierno, el Supremo tiene vía libre para comunicar en qué dirección van la resolución de esos recursos. Atentos a las condenas, porque de confirmarse acabarán con el expresidente José Antonio Griñán en la cárcel. Está condenado a 6 años de prisión por delitos de malversación de fondos y de prevaricación. De la cárcel se libraría otro expresidente, que es Manuel Chávez, porque el fallo determinó 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, pero sin cárcel. Y luego en un escalón inferior de la administración aparecen también exaltos cargos, exconsejeros socialistas como Carmen Martínez Aguayo, como Francisco Vallejo, como José Antonio Vieira y Antonio Fernández. Todos, si se confirma, insisto, la sentencia de la Audiencia de Sevilla, acabarían en prisión. Al igual que Chávez, eso sí, se libra de la cárcel porque solo está condenada a delitos de inhabilitación la exministra de Zapatero, Magdalena Álvarez, y el que fuera hombre fuerte de la Junta de Andalucía, el socialista de Jaén, Gaspar Zarrillas. Vamos a estar muy pendientes de lo que determina el Supremo. En principio está previsto a lo largo de la semana, pero fuentes consultadas por COPE apuntan a que ese fallo podría conocerse a lo largo de este mismo martes. Y hoy hay Consejo de Ministros. Es el primero tras la reestructuración de la dirección del PSOE. Uno de los objetivos de los cambios impuestos por Pedro Sánchez pasa por unificar el rumbo del gobierno y del partido. Que no se produzcan disonancias. De ahí que Sánchez haya colocado en Ferraz, como cabezas visibles, a dos ministras, a María Jesús Montero y a Pilar Alegría. Consejo de Ministros en el que no se va a abordar el anunciado y publicitado a diario impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas. ¿Por qué? Porque lo van a tramitar como proposición de ley y todavía no saben cómo lo van a sustanciar. No saben cómo van a aclarar los detalles. Mucho menos esa segunda derivada que pasa por prohibir a las eléctricas y a las entidades financieras que trasladen ese impuesto a sus clientes, vía subida de tarifas o incremento de las comisiones. Este es un asunto que está generando mucho debate entre los dos socios de gobierno. Podemos ha llegado a pedir incluso cárcel para los directivos de esas compañías que repercutan el nuevo impuesto a sus clientes. Plantean crear un delito fiscal con penas de hasta 10 años de prisión para quienes incurran en esa práctica. En el PSOE no parten de esa medida tan drástica. Dicen que la están estudiando y son conscientes de que la simple prohibición como tal, la promesa de impedir que el sector repercuta a sus clientes esa mayor presión fiscal, tiene un complicado ajuste legal. Este es un asunto que todavía no han concretado, aunque la propia Nadia Calviño ha dicho que todos tranquilos porque estará a finales de este mes, es decir, a finales de esta semana. Tampoco han definido con claridad por dónde van a morder a las eléctricas y a la banca. Lo único que han hecho es señalarles con el pretexto de que lo que se recaude irá para ese mantra que tanto repiten, el escudo social. Pero escudo social no es derivarlo luego a regalías como el bono cultural o la gratuidad de los trenes de cercanías, que no distinguen entre ricos y pobres, que no distinguen entre clases altas, medias o bajas. Ahí tendría que decir el gobierno. No estamos dispuestos a gastar menos y hay que aplicar nuevos gravámenes donde sea. Aunque el Banco de España nos diga que puede influir negativamente en las familias o aunque nos diga que puede afectar a la reducción del crédito. Estas alertas no las quiere escuchar el gobierno y la nueva portavoz de la ejecutiva del PSOE, que es la ministra de Educación, Pilar Alegría, decía en la radio pública que todo lo contrario. Que hay directivos dentro de la banca que están encantadísimos con el nuevo impuesto.
No me parece oportuno trasladar la persona, ¿no? Pero hace escasos días estuve con uno de los máximos dirigentes de una entidad financiera de aquí de nuestro país y me defendía claramente esta, la decisión de este impuesto y sobre todo era me sorprendió, digamos, positivamente su análisis sobre el poder redistributivo. Con lo cual no todos opinan así.
Cuando se traslada una conversación de barra de bar a la esfera pública hay un problema. Pero es que cuando lo hace una ministra del gobierno, el problema es mucho más grave. Estaríamos encantados de que Pilar Alegría nos dijera quién es ese directivo de banco, que está tan contento de que le coloquen un nuevo impuesto. Es que yo tengo un amigo, es que yo tengo un cuñado que le gusta, mira, que le fríen impuestos porque sabe que el gobierno de Sánchez es tan buen gestor que lo va a distribuir entre los más necesitados. Bueno, es la reflexión que le ha faltado a Pilar Alegría. Llegará, si no al tiempo. ¿Dónde van a morder? Bueno, eso está por ver. Parece descartado que se vaya a incrementar el tipo de impuesto de sociedades y todo apunta a gravar con un 5% los ingresos por intereses y comisiones. Un impuesto a la comisión que va a derivar en más comisión. Dicen que en total van a recaudar 7.000 millones de euros en 2 años. Una cifra muy, muy optimista. Si después no la recaudan, con el anuncio hecho, que ya está hecho, tampoco pasará nada. Es martes, es 26 de julio y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Papa Francisco sigue con su viaje apostólico a Canadá. En la ciudad de Edmonton ha visitado una parroquia que es referente para la comunidad indígena. Allí ha vuelto a pedir perdón por lo sucedido en los internados impulsados por el gobierno canadiense y dirigidos por algunas entidades católicas.
Nada puede borrar la dignidad violada, el mal sufrido, la confianza traicionada. Y tampoco debe borrarse nunca la vergüenza de nosotros, creyentes. Pero es necesario empezar de nuevo.
En Canadá, por cierto, la policía ha confirmado al menos 3 muertos en distintos tiroteos cerca de Vancouver. El ataque se ha producido en el sur del país. Los agentes han detenido al presunto autor de los disparos, aunque se sigue investigando si hay más sospechosos implicados. El hombre pudo haber atacado deliberadamente a varias personas sin hogar de esa ciudad. En Ucrania se anuncia para esta semana, previsiblemente para mañana miércoles, la reanudación de la exportación de grano desde el Mar Negro. Son 22 millones de toneladas de cereales que podrán llegar de nuevo al resto del mundo. El ministro de Infraestructuras del país espera que pueda cumplirse el pacto suscrito con Rusia.
La salida de barcos de los puertos ucranianos en el Mar Negro se producirá en el marco de un acuerdo que firmamos con la ONU y Turquía. Estos son garantes de la seguridad. Si lo garantizan, se podrá exportar, pero si no lo garantizan, no funcionará.
Todas las partes, hay que decirlo, muestran su desconfianza, sobre todo después del bombardeo el pasado sábado al puerto comercial de Odessa. Moscú dice que atacaron infraestructuras militares y que no hay motivo para pensar que el acuerdo no se va a cumplir. Y aquí en España hoy va a tomar posesión el nuevo gobierno andaluz y se va a celebrar ya la primera reunión del Ejecutivo. La gran novedad es que va a haber 13 consejerías, 2 más que ahora. La mayoría estarán presididas por mujeres. Solo repiten 4 consejeros con respecto a la anterior legislatura. Y en el partidazo de COPE, Azpilicueta quiere formar parte del proyecto de Xavi. Javier Tomás, buenos días.
Así lo informó anoche Elena Gondis. Buenos días. El defensa pamplónica sigue esperando la llamada del Barça, independientemente de que se cierre o no el fichaje de Jules Koundé, y desde el Chelsea le prometieron que le iban a permitir salir. A priori, los culés y los londinenses ya están en negociaciones. Más de la Liga, según informó anoche Pedro Morata en el partidazo de COPE, el Atlético ha conseguido solucionar su problema con el fair play financiero. Y si consigue cerrar las salidas que tiene en mente, no tendrán que ceñirse a la regla del 4-1 para poder fichar. Y en golf, Sergio García continuará en el circuito europeo y podrá ser elegible para la Ryder Cup de Roma 2023.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay descanso. Cuando pensábamos que los incendios nos habían dado una tregua en Galicia, en Castilla y León, en otros puntos de España, tenemos que volver a hablar de nuevos fuegos que ahora mismo están ardiendo en España.
Madre, ¿cómo viene esto? Acaba de saltar aquí al restrojo y está saltando a tomar cosas. Bueno, mira. Ya se ha saltado aquí. Bueno. ¿Cómo
Jesús
viene?
Jesús Ángeles, un agricultor de Espinosa de Henares, en la provincia de Guadalajara, y hace unas horas ha visto el avance del incendio que ayer se declaraba en Humanes, demorando el fuego. De hecho, ha arrasado parte de los terrenos de este agricultor. Es un incendio muy virulento que además está avanzando muy rápido. Se declaró ayer por la tarde, poco antes de las 4, y ha arrasado ya 2.500 hectáreas. El humo, para que te hagas una idea, se ha seguido oliendo durante toda esta noche y buena parte de la madrugada en el mismo centro de Madrid capital. Así que hasta ahora, a las 6:13 en Herrera, en COPE, vamos a saludar a esta agricultora a la que escuchábamos, a Jesús Ángel Calvo, que lógicamente sigue despierto y sigue trabajando. Ha sido una noche muy larga. Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio, por decir algo.
Por decir algo, sí.
Dramático.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues ahora parece ser que está algo más estabilizado, pero claro, al haber tantísimo perímetro con el terreno tan, la orografía tan complicada, pues estamos en vilo.
El fuego ha rodeado, lógicamente, cascos urbanos. ¿Dónde se ha acercado más? Los vecinos de tu pueblo, los vecinos de Espinosa, habéis tenido que ser evacuados, desalojados todos, ¿no?
Sí, Espinosa está evacuada, Copernal está evacuado también, que los ha rodeado por completo. Y esto es un panorama que no se lo deseo a nadie.
¿Dónde están ahora mismo? ¿Dónde están pasando la noche los vecinos de tu pueblo?
En Jadraque, Montarrón, Cogolludo, aquí en las localidades cercanas, que la verdad que se han volcado con el tema este.
Los agricultores también os habéis volcado con vuestros tractores, intentando hacer cortafuegos. Estáis viendo cómo avanzan las llamas. Decíamos que gran parte de tus terrenos han quedado arrasados por las llamas.
Sí, sí, esto ha sido, vamos, es que yo no había visto nunca una cosa igual, ¿eh? Yo he estado 10 años trabajando en una brigada forestal y en la vida había visto una virulencia como la de hoy aquí y la del otro día en Junquera de Henares.
¿Cuáles son los cultivos que se han visto afectados?
Pues la mayoría eran ya cereales cosechados, pero mucho monte que lo ha arrasado todo.
¿Cuál es la previsión que os dicen los servicios de extinción? Porque lógicamente estamos pendientes del viento. Hemos contado que el humo procedente de ese incendio de Guadalajara se ha podido oler durante toda esta madrugada en Madrid, y eso es a causa del viento. Es el principal enemigo a esta hora de este incendio.
Sí, sí, sí. Esto a las 4 de la mañana había llamas de 15 y 20 metros de altura. Esto es dramático, ¿no? Es que los montes ya no hay casi ganado, no se puede tocar nada. Y pues se provocan estas cosas, que son bombas de relojería. Al final, cuando arde, es imposible apagar.
Hemos visto algunos vídeos, incluso de la zona, que las llamas se han acercado peligrosamente a una ganadería de toros bravos.
Sí, ahí hemos estado toda la tarde luchando, yo, un amiguete y dos bomberos de Azuqueca de Henares, que desde aquí les quiero mandar un saludo, a Pepe y a Antonio, que se han portado como unos auténticos valientes. Gracias a ellos al final se ha podido salvar toda aquella zona.
Pues es la voz de Jesús Ángel, que es un agricultor de Espinosa de Henares ahora mismo, ya digo, con ese incendio activo que se acerca a ese núcleo de población de Copernal. También en el entorno de Espinosa de Henares, los vecinos de estas dos localidades han sido evacuadas. Te mandamos un fuerte abrazo, Jesús Ángel, y a ver si se puede controlar, a ver si se puede perimetrar cuanto antes este incendio. Gracias, ánimo.
Muchas gracias, Antonio. Hasta luego.
Bueno, pues el gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la ayuda de la unidad militar de emergencias por ese incendio en Humanes, que, como te decíamos en portada, ha provocado un accidente de un helicóptero. Chocaba contra unos cables de tensión. El aparato caía al suelo, se estrellaba y se incendiaba. Afortunadamente, el piloto conseguía salir vivo y se encuentra bien. No dejamos Castilla-La Mancha porque en Malagón, en Ciudad Real, otro incendio que se declaraba por la tarde deja también 2.500 hectáreas arrasadas. En Huelva, esta noche, la aldea de Almonte ha sido desalojada por un incendio que se ha declarado en el paraje de La Teja. Mientras que en Teruel, los vecinos de Alcotas, una pedanía al lado de los límites con Valencia, ya han vuelto a casa a pesar de que el fuego sigue sin estar estabilizado. Mejores noticias llegan desde Tenerife. El incendio de Los Realejos ya está estabilizado después de quemar 2.700 hectáreas. Todos los vecinos han podido volver a casa, salvo la treintena que vive en la ladera de Tigaiga. También en Galicia, los incendios de los últimos 10 días están estabilizados después de arrasar 30.000 hectáreas. Son, de hecho, están estabilizados o controlados. Son, de hecho, los peores incendios en la historia de esta comunidad. En Castilla y León, el incendio de Quintanilla del Coco, en Burgos, también está estabilizado, aunque siguen desalojados los municipios de Santo Domingo de Silos y Santibáñez del Val. Ana María es vecina de Santibáñez y dice que el fuego ha quemado varias casas.
Son 15 casas, pero son 43 edificios los que se han quemado. Es un estado de desolación, sobre todo el barrio que ha sido más perjudicado, que ha sido el barrio de abajo, y donde se cebó el fuego fue en el barrio de abajo.
Por último, en Vega la Trave, en Zamora, las llamas ya han sido sofocadas. Es el panorama que dejan los incendios hasta ahora y del que vamos a seguir pendientes aquí, como no, en Herrera en COPE. Es día también para mirar a Bruselas. Hoy se reúnen los ministros de Energía de la Unión para analizar ese plan de la Comisión Europea que presentó la semana pasada con el objetivo de que todos empecemos ya a reducir nuestro consumo de gas. El objetivo es empezar a llenar las reservas ante un posible corte del suministro por parte de Rusia. Ayer, sin ir más lejos, la compañía Gazprom, controlada por el gobierno ruso, anunciaba que va a reducir al 20% el flujo de gas que envía Europa por el gasoducto Nord Stream 1. Por este gasoducto llega más de un tercio de todo lo que importamos de Rusia. A esa reunión, varios países del sur, con España y Portugal a la cabeza, se presentan con exigencias. De hecho, se niegan a tener que recortar un 15% el consumo, como ha recomendado Bruselas, porque defienden que su dependencia de Moscú es mucho menor. Y luego dicen que es una medida que no se ha consensuado, que se ha tomado de forma unilateral. Bruselas ha tomado nota de estas reclamaciones. De hecho, se busca la forma de suavizar el plan para acercar posturas. Se va a mantener esa reducción del 15%, pero con excepciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación geográfica o los esfuerzos que ha hecho cada país por ampliar sus reservas de gas, lo que permitiría además hacer cesiones a otros socios. Además, serán los gobiernos y no la Comisión los que declaren la alerta energética en caso de que sea necesario. En ese caso, la recomendación pasaría a ser una obligación. Esto mantiene en alerta especialmente a la industria, que ya se ha mostrado en contra de cualquier recorte energético en plena crisis económica. En cualquier caso, el economista Fernando Trías de Bes ha reconocido en la tarde de COPE que es muy difícil que todas estas restricciones lleguen a afectar a la industria.
Si va a haber alguna restricción, va a ir sobre edificios públicos, temperatura máxima, consumo o a lo mejor potencia máxima por hogares, consumo máximo por hogares, o restricción de horarios, pero a la industria, como se dice vulgarmente, no se le va a dejar sin luz, y menos los países de Centro Europa.
Lo cierto es que las incertidumbres de cara a este otoño-invierno son muchas y van a durar hasta que termine la guerra en Ucrania. Y lo ha vuelto a decir el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Nada hace pensar que vaya a acabar pronto.
Ojalá tenga usted razón, la guerra se acabe pronto. Ojalá. De momento, por desgracia, no se ve esta perspectiva. Y por lo tanto hay que seguir ayudando a Ucrania todos los días.
Otra de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania es la suspensión un año más de las reglas fiscales que hasta antes de la pandemia imponía Bruselas para limitar el endeudamiento y el déficit de los países miembros. Y eso va a dar vía libre al gobierno para seguir tirando de chequera. Hoy tiene previsto aprobar un techo de gasto récord de más de 196.000 millones de euros, a pesar de que la deuda española también marcó récord en mayo hasta el 117% del Producto Interior Bruto. Podemos quiere incluso superar esa cifra en 200.000 millones. Que se superen los 200.000 millones. El techo de gasto es el tope que pueden gastar las administraciones y que supone el primer paso antes de ponerse a elaborar los presupuestos de 2023. Con el fantasma de la recesión en el horizonte y una inflación desbocada, el gobierno tiene que hacer frente, por ejemplo, a todas las medidas aprobadas para paliar los efectos de la guerra o la revalorización de las pensiones. El Banco de España calcula que este año habrá que poner unos 14.000 millones más. Por otro lado, se reducirá la factura vinculada a la pandemia, los ERTE, por ejemplo, y pretende incluir el impuesto sobre los beneficios de la banca y las grandes eléctricas, con el que espera ingresar 7.000 millones adicionales en dos años. En cualquier caso, no va a ser fácil sacar unas cuentas adelante por el poco tiempo que queda antes de las elecciones del año que viene y porque la relación del gobierno con sus socios, especialmente con Esquerra, no pasa por su mejor momento. A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. El Camino de Santiago ha batido este año todos los récords. Es la primera vez que más de 200.000 peregrinos llegan a la Plaza del Obradoiro antes del 25 de julio, antes del Día de Santiago. Para que te hagas una idea de la afluencia de este año, hay municipios que se plantean habilitar polideportivos porque los albergues tienen colgado el cartel de completos. Íñigo Landa.
Según los datos de la Oficina del Peregrino, solo ayer por la mañana llegaron 1.888 a sellar su Compostela a Santiago, y ojo que se calcula que un 30% de quienes hacen el camino no sella sus etapas. El caso es que este fin de semana y por primera vez superamos los 200.000 peregrinos antes del 25 de julio, un dato que está por encima del año prepandemia de 2019 y que certifica un año de récord para este 2022, que se nota en todos los albergues a lo largo de los caminos, con una ocupación casi total, más cuanto más nos acercamos a Santiago. De hecho, algunas localidades próximas ya están planteando habilitar los polideportivos municipales ante la avalancha que se espera para primeros de agosto, sobre todo en las jornadas previas a la celebración de la peregrinación europea de jóvenes.
Todo aquel que vaya a Zaragoza estos días podrá cruzarse con unos robots que están recorriendo la ciudad. Miden menos de un metro, tienen cuatro ruedas y pueden circular a 5 kilómetros por hora. ¿Y qué hacen estos robots? Bueno, se encargan de hacer repartos a domicilio, a Navat.
Zaragoza se convierte en la primera ciudad española en permitir la circulación de robots autónomos por la vía pública. Se utilizarán en el centro de la ciudad para el reparto de productos a domicilio, comenzando en septiembre con 2 robots, siguiendo con 10 y ampliándolos, si todo va bien, hasta los 80. Irán por la acera, no por la calzada, a 5 km/h y siendo capaces de esquivar peatones. Yasmin Feitz es una de las creadoras.
Siempre tendrán a personas de seguridad que estarán monitoreando los robots en cualquier momento. La idea es también ver cómo la gente puede interactuar, reaccionar viendo los vehículos.
Estos robots de reparto son capaces de cargar hasta 30 kilos de peso.
Y acabamos en la isla de La Palma porque allí, 7 meses después del fin de la erupción del volcán, la mayor parte de la colada sigue a más de 300 grados. Se calcula que algunas rocas podrían tardar en enfriarse una década. Aida Martínez.
El Instituto Volcanológico de Canarias ha registrado en algunos puntos de las coladas de lava del volcán de La Palma una temperatura que ha superado los 300 grados centígrados. Los científicos consideran que los tiempos de enfriamiento de los campos de lava se producen a partir de una temperatura inferior a 425 grados, valor a partir del cual la roca solidifica completamente y para poder llegar a ese punto podrían pasar más de 10 años. Dentro de los trabajos de prospección de la erupción de Cumbre Vieja, los expertos tratan de crear un modelo de enfriamiento que aporte mayores certezas en la reconstrucción de la isla tras la erupción.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, peto en peto. Soy Chantilly. Con el extra de verano soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora si reservas un crucero antes del 31 de julio tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando... Nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, continúa Herrera en COPE, en este 26 de julio en el que te está hablando Antonio Herraiz. Hace días que tenemos ganas de contar que se pone fin a la ola de temperaturas extremas. Que en verano haga calor es lo normal, no debería ser noticia, pero cuando se alcanzan los 44, como vimos la semana pasada en Orense, muy por encima también de los 40 que han alcanzado en Bilbao, en Pamplona o en Logroño, y así durante muchos días, pues ya va habiendo ganas de que pase. Hoy se va a notar todavía de forma leve y a partir de mañana se podrá apreciar y en muchos casos disfrutar algo más. Ahora, que nadie piense que los termómetros se van a desplomar, porque nada de eso. Nos van a dar un alivio y ya veremos hasta cuándo, porque la semana pasada también nos dijeron que íbamos a tener un pequeño respiro y ese pequeño respiro fue imperceptible y apenas duró un día. Enseguida actualizamos la última hora de los incendios, pero quiero que escuches este sonido. Es de la campaña electoral de Andalucía, el pasado 19 de junio, y es el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía, orgullo de todos los presidentes y presidentas, orgullo de Manolo Chávez, orgullo de Griñán.
Orgullo de Manolo Chávez y orgullo de Griñán. Seguro que el candidato socialista Juan Espadas no recibió con ese entusiasmo el recordatorio a dos de los condenados por el mega fraude de los ERE de Andalucía pocos días antes de acudir a las urnas. Pues esta semana, y no se descarta que sea hoy martes, Chávez y Griñán van a conocer su destino judicial final. Los dos conocen la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Sevilla desde noviembre de 2019. Casi tres años después, el Supremo tiene resueltos los recursos que se han presentado. De confirmarse esa sentencia, el expresidente José Antonio Griñán, con una pena de 6 años de prisión por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, acabará entrando en prisión. Su antecesor en el cargo, que es Manuel Chávez, no acabará en la cárcel porque el tribunal solo probó delitos de prevaricación que le llevan a 9 años de inhabilitación, pero sin cárcel. Es el epílogo de uno de los casos de corrupción en el que más dinero se ha defraudado. Entonces la Audiencia Provincial de Sevilla probó que de 2000 a 2009 los gobiernos socialistas instauraron un sistema de ayudas públicas para beneficiar a empresas y cargos afines. Se repartieron de forma ilegal casi 700 millones de euros, que se dice pronto. Algunas estimaciones iniciales elevaban esa cantidad por encima de los 800 millones de euros. Dinero que tenía que ir destinado a los parados, dinero que tenía que ir destinado a las prejubilaciones y que se concedieron de forma fraudulenta y arbitraria. Ahí está aquel exsindicalista, todos recordamos su nombre, Juan Lanzas, que presumía de tener dinero para asar una vaca. Y todo después de gastar sin control en fiestas, en cocaína y en prostíbulos. Al margen de si se confirma que Griñán entra o no en prisión, es una decisión que apoya también la Fiscalía, el Ministerio Público apuesta porque se confirme en el Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Al margen de si Griñán entra o no en la cárcel, con varios exconsejeros de la Junta, como José Antonio Vieira, como Antonio Fernández, lo deseable es que, como en todos los casos de corrupción, se devolviera el dinero defraudado, ¿verdad? Bueno, pues eso ya no va a ser posible. Atrás quedan años de investigación y de un proceso judicial que ha tenido también consecuencias políticas para el PSOE. partido que ha estado en el poder en Andalucía durante casi cuatro décadas y que en parte, no solo por los ERE, pero en parte fue castigado ya en las anteriores autonómicas y eso se ha visto traducido en las elecciones del 19 de junio. Quiero que escuches otro sonido del día. Es del año 2017, por entonces Rajoy todavía seguía en el gobierno porque la moción de censura se ejecutó a finales de mayo de 2018. Esto es lo que decía entonces la hoy ministra Irene Montero.
Hemos dicho una cosa muy sencilla, colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción.
Colocar a los amigos en puestos de responsabilidad es corrupción. Y como casi siempre, la hemeroteca se vuelve en contra de los líderes de Podemos. Apenas han pasado cinco años de aquello y hoy en el Consejo de Ministros se va a aprobar el nombramiento de Lili Bestringe como nueva secretaria de Estado de la Agenda 2030. De esta forma, los dirigentes de Podemos matan dos pájaros de un tiro. Se cargan a Enrique Santiago, que estaba al frente de la Secretaría de Estado que va a ocupar Bestringe. Santiago es el líder del PC y una persona muy próxima a Yolanda Díaz. Además, con este movimiento, Belarra, Montero y, como no, Pablo Iglesias, que sigue siendo la salsa de todos los guisos, pues colocan con un sueldo por encima de los 120.000 euros anuales, 120.000 euros anuales, sí, alguien muy próxima a los Iglesias Montero. ¿Cuáles son los méritos de Bestringe? Se los pueden imaginar. Pero es algo que no importa en Podemos y, por tanto, en el gobierno dirigido por el PSOE. Ni siquiera a la que accede al cargo, que no hace mucho hablaba así de la meritocracia.
Toda esta cultura del esfuerzo y la meritocracia es en realidad lo que genera esa fatiga estructural y toda esa epidemia de ansiedad. Y en los últimos años la cultura laboral ha conseguido esa culpabilidad por una supuesta falta de productividad.
Cuando sabes que puedes acceder a un cargo público, las responsabilidades de un gobierno solo por ser amiga de, te puedes permitir hablar así de la meritocracia. Esto también forma parte del escudo social que nos venden en Moncloa día sí y día también. Pues eso es el gobierno de España, el lugar elegido para dirimir el pulso entre Belarra, Montero e Iglesias entre bambalinas que van contra Yolanda Díaz. Díaz fue la elegida por Iglesias, pero le ha salido rana y ha visto cómo puede ir recortando el espacio de la formación morada. Díaz ya ha dicho que de momento no van a adoptar pasos inmediatos, que no van a optar a las municipales y autonómicas de 2023 porque es muy pronto. Pero ese no es su objetivo. Y si no hay adelanto, que no parece, para las generales tendrán más tiempo. Y ahora mismo hay que mirar a Ucrania. Hay que mirar a Rusia también y a la reacción de Putin a las sanciones que le han ido imponiendo por invadir a su vecino. No solo está la guerra que se libra en el frente. Moscú cuenta con otro tipo de armas al margen de las bombas y de los misiles que también son muy dañinas. Siguen jugando con las reservas bloqueadas de cereal a pesar del acuerdo del viernes. Y luego está el asunto del gas, que amenaza con complicar el suministro de buena parte de Europa después del verano. En el foco sigue el Nord Stream 1, que es el gasoducto más importante de Europa y a través del cual, a través de sus 1.200 kilómetros, llevan el gas ruso a Europa Occidental. Todo ello a través del fondo del mar Báltico. Es un arma demasiado poderosa para Putin. Se estima que puede satisfacer las necesidades energéticas de más de 25 millones de hogares. La instalación se cerró el 11 de julio para realizar labores de mantenimiento. Esto es lo habitual todos los años. Pero en el contexto de guerra, nadie se fiaba de Putin. La semana pasada dijeron que reanudaban el suministro, pero sin detenerse en la cantidad que iban a suministrar. Ayer mismo el Kremlin aseguraba que Rusia fue y es un país que garantiza la seguridad energética en Europa. Eso por la mañana. Por la tarde, Gazprom, que es la compañía gasista controlada por el Estado ruso, anunció que se prolongaban las labores de mantenimiento y que por eso lo iban a dejar solo en un quinto de su capacidad, es decir, al 20%. Esto lógicamente pone en guardia a la Comisión Europea, que como casi nadie, tampoco se fía de Putin. Ya sabes que la semana pasada planteó a los países de la Unión Europea reducir el consumo de gas en un 15% desde el próximo lunes. No todos están de acuerdo, entre ellos España, que les dice que está muy bien eso de reducir el consumo, pero que cualquier decisión que se tome tiene que ser consensuada. Cuando la Comisión se ha percatado de que no cuenta con el apoyo unánime, tras las quejas de países como España, ha hecho ajustes en su propuesta inicial y este martes en el Consejo Europeo de Energía veremos la decisión última que toman. Y el sonido de este martes viene marcado también por los incendios.
¡Chavales, esto es muy serio, macho! Ahí va como viene, chaval, por ahí.
Es la voz de los vecinos de la zona de Humanes y de Espinosa de Henares, en Guadalajara, donde un incendio ha arrasado ya más de 2.500 hectáreas. Los vecinos de Espinosa han sido desalojados. Las llamas se acercan al núcleo de Copernal y el piloto de un helicóptero que participaba en las labores de extinción ha salvado la vida de milagro. El aparato ha impactado contra unos cables del tendido, ha perdido el control y ha terminado estrellándose en contrasuelo. En principio, la descarga de agua que acompaña al helicóptero le ha permitido amortiguar el golpe y el piloto ha logrado salir. El aparato se ha incendiado después. Es lo último de este martes en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues empezamos, Antonio, con una última hora de ese incendio en Guadalajara. Acabamos de hablar con el alcalde de Espinosa de Henares, con Eduardo Navarro, que nos ha confirmado que la evolución de ese incendio es buena y que si no hay sorpresas, los vecinos podrán volver esta mañana a sus casas.
A priori, esta zona la han trabajado muy bien y está bastante controlada. Bastante controlada, por no decir controlada, para que puedan volver, eso es.
Ojo también al incendio de Almonte en Huelva, que esta noche ha obligado a desalojar a más de 200 vecinos de forma preventiva por un incendio cuya extinción depende de las condiciones del viento. Por otro lado, los bomberos están consiguiendo estabilizar el fuego en Tenerife. Los vecinos han podido volver a sus casas y se confía que no aumente el número de hectáreas afectadas, que son unas 2.700. Precisamente el rey se ha dirigido a todos aquellos que luchan contra estos incendios en su ofrenda al apóstol Santiago.
Queremos agradecer el esfuerzo titánico de cuantos participan en las tareas de extinción de estos incendios. Su entrega es admirable porque va mucho más allá de cumplir un cometido profesional.
En Granada, la Guardia Civil está investigando la muerte de un matrimonio en Albuñol como presunto caso de violencia machista. Los agentes trabajan con la hipótesis de que el marido podría haber matado a su mujer con una escopeta y después se habría suicidado. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto oficial. Y el Papa Francisco se encuentra en Canadá, donde hoy va a celebrar una misa multitudinaria en Edmonton. Hoy, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, también va a peregrinar hasta el lago de Santa Ana, en la región de Alberta. Allí tiene lugar la más importante peregrinación anual de los católicos canadienses. Y en el partidazo de COPE, el FC Barcelona sigue agitando el mercado, Javier Tomás.
Según informó Elena Condis, Joan Laporta ya está en negociaciones por Jules Koundé y ha presentado una oferta que ronda los 50 millones con variables al Sevilla. Además, Azpilicueta tampoco está descartado y el club sigue trabajando en su fichaje. Desde el Chelsea le prometieron que le iban a permitir salir y ambos clubes ya están negociando la llegada del Pamplónica a Can Barça. Más de la Liga, según informó anoche Pedro Morata en el partidazo de COPE, el Atlético ha conseguido solucionar su problema con el fair play financiero. Algunas salidas, como la de Griezmann o Morata, podrían ser la puerta de entrada de Cristiano Ronaldo en el club colchonero. Y en golf, Sergio García continuará en el circuito europeo, al menos por un tiempo, algo que sorprende después de sus declaraciones del pasado 17 de julio.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila, que hoy nos traes noticias importantes sobre las cosas de Ciudadanos. Carlos, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Antonio. En las próximas semanas, acuérdense de lo que digo, se van a producir sustanciosas y muy importantes fugas en lo que queda de Ciudadanos. La presidenta Arrimadas no sabe cómo parar esta sangría, que además de los fundamentos políticos, tiene ya un claro componente económico, porque nadie quiere correr con las deudas que el partido tiene acumuladas y que se añaden al déficit que ya se empieza a registrar, más de 1.600.000 euros en este ejercicio. En el Partido Popular se han tomado a beneficio de inventario las últimas declaraciones de Arrimadas volcando sobre los acuerdos de coalición con el Partido Popular hace 4 años la culpa de sus problemas y fracasos electorales. Va a resultar, me dice un presidente regional del PP, que fue Ciudadanos quien ganó unas elecciones en las que nosotros claramente quedamos por encima de ellos. El último rumor que circula es que la refundación que anuncia Arrimadas no es tal. Es sencillamente la reconversión del partido en una fundación para preservar lo posible, la ideología liberal y de paso librarse de la responsabilidad personal que pueda tener cada dirigente teniendo que asumir las cuentas deficitarias negras del partido. Y fuera parte, Antonio, a Ximo Puig se le acumulan los escándalos. Ahora resulta que es accionista del grupo Prensa Ibérica, que ha gozado de una quita de 1.300.000 euros. El intermediario ha sido el Instituto Valenciano de Finanzas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Van a dar las 7 menos cuarto de la mañana y ya está aquí Gonzalo Zavalla. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Con los periódicos sobre la mesa, ¿cómo viene la prensa de este martes, Gonzalo?
Con el apartado energético como claro protagonista. Bruselas aprobará racionar un 15% del gas concesiones a España, titula ABC. Todo después de que la presidenta checa y una mayoría de países miembros hayan pactado una propuesta que flexibiliza la postura inicial de la comisión. Lo cuenta este diario. Los detalles los comenta El País. El gobierno está dispuesto a aceptar una reducción del 5 al 10%. Al otro lado de la frontera, lo destaca El Mundo, Rusia baja el flujo de gas a Europa un 20%, según Moscú, por problemas técnicos, pero Alemania no se lo cree. Por lo demás, información importante, la que lleva El Mundo en su portada, denunciando que la Generalitat expulsa el castellano de todos los espacios educativos. En concreto, la directriz impone el catalán en todas las actividades internas de los centros, incluido el comedor. Además, cada colegio tendrá que nombrar un coordinador lingüístico que haga cumplir la normativa. Sin dejar el tema catalán, El País destaca en su portada que esta semana se retoma la mesa de diálogo y en ella Esquerra volverá a presionar a Sánchez para reformar el Código Penal, algo para lo que de momento no existe una mayoría parlamentaria. Otros temas destacados en portada, lo cuenta La Razón. El desgaste socialista afecta a varias comunidades que se pueden perder y Feijóo marca su siguiente meta en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Eso sí, tanto en Génova como en el Gobierno preocupa el uso que Podemos, Esquerra y Vox puedan hacer de los pactos de Estado. Todo después de una debacle en Andalucía que también tiene su hueco en la prensa. Moreno ha formado un gobierno continuista que tomará hoy posesión de sus cargos. El nuevo ejecutivo pasa de 11 a 13 consejerías y tiene más mujeres que hombres, cuenta La Vanguardia.
Y de la letra pequeña, Gonzalo, ¿con qué te quedas?
Con la historia de Vladislav. La he encontrado en El Mundo gracias a Javier Espinosa, enviado especial en Zaporizhia, en Ucrania. Vladislav es un joven de 16 años, hijo de un alto cargo ucraniano que fue capturado por los rusos el pasado 8 de abril. Pasó 48 días en la cárcel, con 16 años, algo más de dos meses en los que Vlad consiguió trabajo en la prisión. Su cometido era limpiar los pasillos y las habitaciones. Su empleo le permitía deambular por la cárcel y conocer a otros presos, pero lo que se encontró no fue una prisión normal. Algunos reos les habían torturado, utilizando electricidad a través de las uñas, a otros se los encontraba ensangrentados tras haber sido golpeados con un palo de hierro y otros directamente intentaban quitarse la vida cortándose las venas con una lata. Vlad ha sido liberado el pasado 7 de julio en un intercambio de prisioneros. Ha vuelto con su familia, pero ya no es el mismo. Ahora fuma para reducir el estrés y tiene pesadillas por las noches. Al parecer, el joven de 16 años llegó a presenciar una veintena de torturas.
Gracias, Gonzalo. No te vayas muy lejos, que en un ratito te quiero aquí para el café de redacción. Lo que tenemos ahora es la píldora económica que, como cada día, nos acerca Pilar García de La Granja. Pilar, buenos días.
Buenos días, Antonio. 4 puntos ha caído la confianza empresarial en un solo mes en Alemania por el temor a que la locomotora europea entre en recesión. Desde los 92 puntos de junio a 88 en julio. Según el indicador IFO, las empresas creen que su capacidad de negocio va a seguir empeorando, básicamente por la escalada de precios de la energía y por los riesgos de que escasee el gas que procede de Rusia. El IFO se desploma, Antonio, en casi todos los sectores: industria manufacturera, comercio, construcción, servicios. El panorama que describen los empresarios es el de una economía deprimida que solo podría salvarse de la recesión técnica si se acaban los problemas con el suministro del gas ruso. Y parece que no va a ser así. Gazprom, a partir del miércoles, ha anunciado que reduce al 20% las entregas diarias de gas por el Nord Stream 1. Los rusos lo han anunciado horas antes de la reunión de los ministros de energía en Bruselas, en donde se va a debatir la polémica propuesta de la Comisión para ahorrar hasta un 15% de gas desde el próximo 1 de agosto.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual, se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Se disparan los casos de abuelos que acaban pidiendo ante un juez poder ver a sus nietos. La causa principal es la situación creada tras una separación o un divorcio o el fallecimiento de uno de los cónyuges. Patricia Rossetti.
Es mejor una mediación, pero a veces no queda otro remedio que ir al juzgado, nos dice la abogada de familia María Pérez Galván.
Solucionemos estos temas extrajudicialmente, vayamos a una mediación familiar, a una terapia de familia, por el bien de los niños y por la propia salud mental de los abuelos, que si no además tienen que costearse un abogado y un procurador.
Lola y Pepe consiguieron un régimen de visitas para ver a sus nietas tras la muerte de su hija. Su yerno fue cortando la relación, ni siquiera les permitía que se acercasen al colegio. Las visitas están suspendidas porque el yerno puso otra denuncia, supuestos abusos de un tercero a una de las niñas en casa de los abuelos, algo que niegan con rotundidad. Lola no entiende la fuerza de una mentira.
Y cualquier persona que se invente una mentira, que tenga esa fuerza y ese arraigo, y que las personas normales nos quiten lo más bonito de la vida, que es ver a nuestra nieta y nada más, y quererlas, sobre todo quererlas, no queremos más.
El Código Civil dice que los menores tienen derecho a relacionarse con sus abuelos.
3 de cada 4 jóvenes carecen de las habilidades necesarias para acceder al mercado laboral, según el último informe de UNICEF. España no sale mal parada en este estudio, pero debe estudiar cómo enfrentarse a los nuevos retos. Javier Herrero.
Para hacernos una idea, a nivel mundial, solo el 50% de los niños de 10 años tienen capacidades básicas de lectura. Es muy determinante la desigualdad. Mientras en los países con menos ingresos solo 1 de cada 10 las adquiere, en los más desarrollados el dato es de 9 de cada 10. Chema Vera es director ejecutivo de UNICEF España.
Sin educación no hay futuro posible. En todos los países tenemos retos, pero en los países con un nivel de ingreso bajo es un porcentaje significativamente mayor el que no tiene acceso a esa educación.
En nuestro país la situación no es ni mucho menos mala. Se calcula que el 70% tienen capacidades básicas de secundaria, por delante de países como Francia, Italia o Portugal. Aún así, tenemos otros retos.
Todavía está ese reto de la calidad educativa. No todo aquel que acaba está con las competencias suficientes.
El camino para disminuir los porcentajes pasan a nivel global por la inversión y, en cuanto a nosotros, a ser capaces de adaptarnos a las demandas de los nuevos tiempos.
Y en la su cita, es momento de escuchar el comentario del profesor Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del mes de julio. En la tarde de COPE vamos a seguir con mucha atención cómo se desarrolla el Consejo de Ministros de la Energía de la Unión Europea. Saben los oyentes que se había propuesto un recorte en el consumo del gas del 15%. Y saben también los oyentes que España se está haciendo la remolona, diciendo que bueno, que nosotros podemos exportar bastante gas. Estaría bien que aceptaran la excepción que plantea el gobierno de Sánchez hoy en Bruselas. En cualquier caso, recordemos que Sánchez defendió que todos los socios de la Unión Europea estuvieran muy juntos para luchar en realidad contra Putin. Ahora llegan estas cosas y lo de luchar juntos parece que se olvida.
Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that
this was quite a name. Sue es el título de la canción que está sonando. Fue publicada hoy, hace 53 años, por el cantante estadounidense Johnny Cash.
I would giggle and I'd get red and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.
La letra cuenta la historia de un joven que busca a su padre, que lo abandonó a los 3 años. Lo único que le dejó fue una guitarra y su nombre, Shu. Un nombre que es comúnmente femenino y que hizo que muchos se rieran de él cuando era un niño. El protagonista de la historia de esta canción quiere encontrar a su padre para vengarse.
Yeah, that's what I told him.
Well, I hit him hard right between the eyes and he went down, but to my surprise.
Pues así ponemos rumbo a las 7 de la mañana. Ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, hasta a través de nuestro perfil de Twitter, @herrerancope, en Facebook, facebook.com/herrerancope. Y si lo que quieres es comentar la actualidad de este martes, ya sabes que luego llega a partir de las 9:30 Antonio Naranjo con los oyentes y con esas notas de audio, esos comentarios de voz que les dejáis en el 699-1314. 699-1314.
I saw him smile, and he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough, and I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name, and I said goodbye, I knew you'd have to get tough or die, and it's that name that helped to make you strong. Yeah, he said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me, and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue. Yeah, well, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249€.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón
y pa' refrescarse que.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Amame,
unpredictably. Join the tribe.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?